bajo. ¿Cómo lo sentís vos, Sergio?
Me parece que no me escucho.
Estás bajo, ¿no?
A ver, ¿será ahora la silla?
¿Ahora cómo estás?
Igual.
No, bueno, pero te está escuchando, sos sordo, entonces subiré el retorno.
No, si a vos te escucho.
El retorno subiré. ¿Y ahora cómo te sentís?
A ver, ahora ¿sí? Sí me escucho.
Que te rompa los sonidos. Ahí está. Tenemos tenemos una junior. No la voy a nombrar a Juli porque de repente acá voy a cerrar esto, que se olvidó de cortar la ópera. Bueno, después de toda esta desprolijidad, los saludamos a Sergio Rocky. Buen día, Sergio.
Buen día.
¿Cómo te presento?
Como Sergio Rocky.
¿Pero vos qué sos? ¿Qué haces en la cámara de...?
¿En el colegio?
En el colegio. ¿Qué haces en el colegio de martilleros, corredores?
Molesto.
¿Molestás?
Claro.
Porque estás en la parte de auditoría, ¿qué haces?
Sí, control de lo que es el ejercicio de la profesión en sí.
O sea que sos jodido.
La parte fiscalizadora.
Sos jodido.
La fiscalizadora hacia afuera, no hacia adentro, ¿eh? Hacia adentro no molesto.
Ah, pensé que era hacia adentro.
No, eso es afuera.
O sea que por culpa tuya están todas esas inmobiliarias ahora hablando y diciendo cosas que no son.
Claro.
Ah, el dueño de la vivienda pidió 2 millones de pesos por mes.
Claro.
Y lo quiere en yuanes.
Sí. No, creo que se lo van a convertir en dólares.
Ah, en dólares. Sí. Bueno, ¿qué se sabe hasta ahora?
Que la ley se derogó, ya está publicada.
Ah, bueno, pero porque no esté publicado, ya lo dijo el presidente, está derogada, punto, ya
sí,
está.
Sí, bueno, pero había que publicarla en el boletín oficial y está publicada en el boletín oficial, así que está vigente.
Sí, hoy cuando hablaba con Jonathan Viale, ya estaba publicada la...
¿Viste qué linda nota?
Y bueno, ya estaba publicada, ya está.
Ya estaba publicada, pero digo, me refiero a la nota, en una parte, no la pude escuchar entera, escuché una partecita, después voy a tratar de buscarla porque realmente los conceptos que presentó eran conceptos muy esclarecedores.
Lo que pasa es que conocemos, a ver, yo no puedo decir que leí el libro cuando lo único que leí fue los títulos de tapa y una partecita pequeña del prólogo. Uh-huh. Por eso me pasó recién hablando con Sergio Mingrino que hay cuestiones que no quiero opinar porque no las conozco. Simplemente uno tiene el título y es muy prematuro hablar nada más que de los títulos. En lo que a mí respecta, yo brindo por la libertad. No quiero que el Estado esté interviniendo permanentemente sobre cada una de las cosas que tiene que ver con la vida privada de las personas. Ya, hay ya polémica y el sector que debe estar zapateando es donde está Dante Cerciales, ¿no? El Infotur.
Willy Cerciales.
Willy. Porque ahí estamos donde el Infotur es uno de los entes que tiene más regulaciones.
Sí, tiene unas cuantas regulaciones.
O sea, la pelea esa que tienen, si no sos, ¿cómo te dicen? Guía de turismo, no podés encabezar. Y las agencias.
Se terminó.
No, porque también tenías agencias, ¿no?
Se terminó.
No, porque el freelance y porque...
Se terminó. Bueno. Se desreguló. No se necesita más un profesional de turismo para tener una agencia de turismo.
Van a zapatear mal.
Bueno.
Van a zapatear mal.
Se desreguló.
Pero esto no quiere decir...
Igual le pagaban chauche palito a los licenciados en turismo, le pagaban la nada misma, ¿no?
Claro, pero ¿podés explicar por qué?
Por una cuestión de equilibrio de la economía, podían contratar por poca plata y los aceptaban.
Empresas que tienen monopolizado la profesión. O sea, si vos no trabajás conmigo, no vas a trabajar con nadie.
Sí, no sé si diría eso, porque en realidad creo que es falta de autoestima por parte de los licenciados en turismo que deberían haber puesto sus propias agencias.
Bueno, ¿ves? Ahí dijiste deberían. Lo que pasa es que tenés muchas trabas para poder desarrollar
Sí, bueno, es parte, Luis, de lo que está proponiendo ahora el gobierno actual, que es desregular precisamente todas las trabas que está manteniendo hasta ahora con el tema de las habilitaciones en todas las, en todas las etapas y facetas de las cuestiones comerciales.
Te entiendo, pero es muy pronto. O sea, la persona, vos sos un propietario Y el tipo estaba esperando esto para alquilar. ¿Y ahora qué pide el propietario? Muy temprano para saber qué pide el propietario.
Va a pedir lo mismo.
¿Pero cómo lo orientás vos?
Va a pedir lo mismo.
Te estoy pidiendo que me digas eso. ¿Cómo orientás vos a un propietario que te dice, mira, tengo un departamento, dos dormitorios, cocina, baño, living, y no lo quería alquilar porque estaba esperando esto, la desregulación? ¿Qué le sugerís vos? ¿Qué le indicarías vos para que este propietario ponga esa casa, ese departamento?
El mismo propietario hoy te viene a pedir, che, ahora vamos para adelante.
Bien. ¿Y el precio?
Va a ser el mismo.
Dale, así, hablá, Sergio, porque no te quiero sacar las palabras con tirabuzón, estás en radio. Contame, ¿va a ser el mismo? ¿Por qué? ¿Cómo?
Porque la relación de mercado sigue manteniéndose. A ver, el mercado es dinámico, no es estático. O sea, la foto es a un momento, pero después vos tenés que analizar la película. La película es que todas las variables van interactuando. Como van interactuando las variables, lo que va pasando es la variación entre la oferta y la demanda que va fijando los nuevos precios de equilibrio.
Este va a ser político. Es bueno para hablar y no decir nada, no se la quiere jugar.
No voy a entrar en la política nunca.
Mi hija tiene la necesidad de alquilar un departamento con dos dormitorios. Uh-huh. En la zona que sea, porque está desesperada. No hay.
Sí,
no hay.
Sí hay.
Y lo poco que hay, le pide mucha plata. Mucha sí, plata, sí 600 mil. Mucha plata, 400 mil. Arrancar con un alquiler de 400 mil para una persona que gana 520 mil, no es posible. No le queda plata para vivir ni para mantener a sus hijos. Ese problema, yo digo mi hija, Laura, Juana, Raquel, es el problema de muchísima gente que nos está escuchando. ¿Qué es razonable para una persona que tiene un salario bajo hoy, un salario de fábrica, un salario de gobierno? Gana 450 mil pesos, 500 mil pesos en gobierno. ¿Cómo hace para pagar un alquiler de dos dormitorios, un departamento?
Creo que el planteo lo estamos haciendo desde quizá una óptica fuera de lo que deberíamos estar analizando. La óptica está un poco fuera de foco, porque en realidad, Luis, nosotros estamos analizando qué es lo que pasa con el alquiler, que sería lógico para ese ingreso, y en realidad lo que no estamos analizando es que el ingreso es el malo, porque no estamos analizando las consecuencias de por qué esos ingresos son como están. Cuando vos tenés un ingreso que está fijado, negociado por una sola persona, que es monopólica en la negociación, contra otra persona que también es monopólica, que se pueden poner de acuerdo y que eso afecta a un montón de gente, trae las consecuencias que trae. Si existiese en el hipotético caso, que es lo que debería ser, ¿sí?, de que las personas puedan negociar, cada persona pueda negociar su propio ingreso, pero basado en calidad. Lo que pasa es que está totalmente distorsionado el mercado laboral.
¿Sos buen político?
No.
La distorsión...
Pésimo político.
La distorsión del mercado laboral la vivimos todos los días.
Claro.
Lo que dijo recién Jorge. Voy a un supermercado, acá no hay tantos, voy a un supermercado y este producto cuesta 1.800 pesos. Voy al otro supermercado, el mismo producto cuesta 900 pesos. ¿Cuál es el valor de ese producto?
El que la gente está dispuesta a convalidar.
Pero acá estamos omitiendo un tema, la plata que la gente tiene en el bolsillo. Porque va a haber uno que me dice, mira, yo no puedo pagar 1.800 y tampoco puedo pagar 900. O sea, porque con la plata que gano...
Esas son las variables del mercado.
¿Cuánto vale un kilo de palta? 9.000 pesos. No compro palta 9.000. Pero cuando estoy hablando de el alquiler, la necesidad del techo para mí y para mis hijos, es algo que yo no puedo postergar. Entonces, mi salario es malo. Sí, Sergio, tengo un salario que es pésimo. Y los valores del mercado en materia inmobiliaria para alquilar la propiedad son inalcanzables para mí. ¿Dónde voy a vivir? Es el problema que tienen miles de personas que viven hoy en Tierra del Fuego. Salarios bajos con alquileres muy altos. ¿Cómo se resuelve esto?
Salarios bajos con alquileres, no sé si diría altos, pero sí altos para ese nivel de salarios.
Entonces, ¿qué hacemos?
Entonces,
porque la yo solución, te diría, la de, solución, del lado mío como inquilino
la
te digo,
no es...
del lado mío como inquilino te digo, tenés valores de alquileres para Canadá, pero estás en Ushuaia.
No, los valores de alquileres no son para Canadá, ¿eh? Estamos muy, muy lejos de eso. Muy lejos de eso.
Lo menos pasa... mal, porque ya con los valores que tenés hoy no lo puedo pagar.
Claro.
Me enojo con vos.
Bueno.
Me enojo con el propietario.
Hay que dejar que el mercado solo sí. Ahora empiezan a surgir y aparecer más propiedades, pero ojo que no es lo único que falta. Esta es una de las patas, viste que siempre lo venimos planteando, Luis. Esta es una de las patas del tema de los alquileres. La pata es la oferta. Pero la otra pata tiene que ver con el tema de los créditos hipotecarios con la estabilidad económica monetaria. Necesitamos que haya más estabilidad precisamente para que empiecen a surgir los créditos hipotecarios. Y hacia eso está tendiendo la economía hoy. Hoy hay mucho optimismo en el mercado.
Pero entendemos entonces que la gente que ayer salió a golpear las cacerolas y salió a insultar a Milei, es esa gente que ve amenazada la posibilidad de poder alquilar su vivienda.
¿Vos decís que salieron por eso?
No, no, yo te digo, el enojo de la gente es el enojo mío también. El enojo mío también. La medida en la cuestión de fondo es válida, pero en la aplicación de la medida nos estamos olvidando que hay personas, que hay vecinos, que hay ciudadanos. Entiendo que nos estamos olvidando de eso, Sergio.
No, entiendo que son las alternativas que tenés al alcance de la mano. O es eso o dame la alternativa. ¿Cuál es la alternativa?
No, no, la alternativa siempre va a ser el Estado. La alternativa
nos trajo hasta donde nos trajo.
Claro, hoy estamos así. Yo sé que aunque no me hubiese modificado, aunque no me hubiese derogado la ley de alquileres, yo sé que el problema está igual. Alquiler a un valor que la gente no puede pagar. Ahora, ¿hay un punto intermedio? ¿Puedo llegar a un acuerdo con vos? Déjame que te alquile un año la propiedad.
Eso es lo que vamos a hacer.
Y yo en seis meses, en los primeros seis meses,
es lo que vamos a hacer.
No te puedo pagar más de 200. Dentro de seis meses, ajustame a qué valor.
Si el inquilino es bueno.
Pero se puede hablar.
Ahora todo. Todo. Ahora la ventaja que tenés, Luis, es que al desregular la ley de alquiler, al desregular los alquileres, se puede pactar absolutamente todo.
El inquilino te puede decir, yo te puedo alquilar, sí, pero te puedo alquilar por 300, no te puedo pagar los 600 de
arriba.
Y decir, no, bueno, anda a cagar. No digo, no, pero mirá, yo tengo esto, tengo esta necesidad, vos tenés la casa,
sí,
podemos acordar.
Sí.
No te estoy diciendo de suplicarte, te estoy diciendo buscar el acuerdo.
Y si es una buena persona y vos sabés que cuida la casa y demás, vas a acceder.
Pero vos levantás la cabeza y me decís, tengo una fila atrás tuyo.
No importa.
Correte que le pido pero, 600 pero, al que está atrás tuyo.
Pero después tenés otra chance, otra.
¿Entendiste, no?
Sí, te entendí.
Mucha demanda.
Sí, momentáneamente.
Bueno, pero hoy es ese
el
cuello de botella.
Pero se va, esto se descomprime. Esto se descomprime. Esto, el mercado solo va a tender a descomprimirse.
No sabemos cuánto tiempo lleva.
El problema fundamental es lograr la estabilidad monetaria. Luis, el camino por el cual veníamos nos venía agravando la situación cada vez más. Este es el punto de inflexión. Entonces, no discutamos el punto de inflexión, tratemos de ir todos en pos de una solución. No discutamos el punto de inflexión. La medida había que tomarla. Esto es como el que se pasó de gasto. Una empresa, una familia tiene una empresa y uno de, lo, de la familia lo administraba y se les pagaba viajes a Europa todos los meses, vehículo cero kilómetro permanentemente, camionetas, aviones, tenían de todo. Despilfarraban la plata de la empresa. La empresa se empezó a endeudar y cada vez empezó a ir para atrás. Hasta que otro de la familia dijo, che, paren, ¿sabes qué? No, vos estás haciendo un desastre acá. Me voy a hacer cargo yo. Pero vamos a cortar con los aviones, vamos a cortar con los vehículos cero kilómetros, vamos a cortar con los viajes a Europa. Esto es igual. Bueno, muchachos, hay que tomar decisiones. Y las decisiones se tomaron. Y hay que reconocer la gobernabilidad de Javier Milei. Hay que reconocerla.
12 días.
12 días, y fíjate las decisiones que está tomando, que son recontraprofundas. Y ojo que esto recién empieza. Entonces,
pero yo prefería a Alberto Fernández. Alberto decía, vamos viendo.
¿Cómo es que dice, es preferible una verdad? ¿Cómo es que dice Juli, decía el dicho, es preferible una verdad dolorosa que una mentira
piadosa?
No, sí, no era piadosa.
Confortable.
Confortable, gracias Juli. Ahora,
habla en el micrófono.
El tema, Luis, es que había que tomar las decisiones y se tomaron. Ahora, obvio, no son medidas, es como el recorte de la familia que te decía recién. Se tienen que bajar del avión, se tienen que bajar de los viajes de Europa y van a tener que enderezar a la empresa, porque la empresa es lo que genera. La empresa es el país en este caso. Y hay que enderezarlo, hay que bajar los gastos. Pero los gobernadores, muchos todavía siguen subidos en la soberbia de decir, yo no voy a bajar el gasto.
Bueno, acá Tierra del Fuego redobla la apuesta.
Bueno, veamos las consecuencias de hacerlo.
Bueno, pero Tierra del Fuego, en la persona de Melella, como en la persona de Voto, lo que están haciendo es cada vez aumentando más la planta política.
Bueno, veamos las consecuencias.
Y le estamos diciendo, si no bajan más fondos, ¿qué vas a hacer? Y
sabe van a licuar los ingresos.
¿Sabes qué te contestan? Aumentamos la deuda.
¿Hasta bueno, cuándo?
Y lo que pasa es que...
Mirá que tiene límite,
¿eh? No.
Es un recurso finito.
Es lo que hizo... Este hombre Massa, hasta que se dio cuenta que perdió las elecciones. Esto que está pasando hoy en Argentina, los responsables son Sergio Massa, Alberto Fernández, la viuda Fernández, Mauricio Macri, que son los tipos, Mauricio Macri porque era el que decía que parar la inflación era juego de niños. Y la inflación lo pasó por arriba.
Totalmente.
Viene el mequetrefe Fernández y dice, ja, 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 parar la inflación. Y digo, no tenemos plan.
No, le vamos a dar la guerra. A partir del lunes le vamos a dar la guerra.
Y así no fue. Después vino Massa, que no. Massa fue el peor de todos los ministros de Economía que hemos tenido y nos dejó. Así.
El peor político.
Bueno, pero
es muy hábil negociando, pero fue un desastre. Las consecuencias son letales. Hoy estamos empezando a pagar las consecuencias.
Claro, pero ¿dónde está Massa?
Ah, bueno.
¿Entendés que la gente quiere a Massa?
Sí.
Yo quiero a Alberto Fernández, no diciendo, yo me voy a España.
Es el dueño de la empresa que le pagaba aviones y viajes a Europa a toda la familia. A ver, es igual, es el mismo caso. Todos van a querer seguir viviendo en ese estándar de vida. Lógico, nadie quiere bajarse. Una vez que llegaron a ese estándar de vida, nadie se quiere bajar. Pero lamentablemente la situación es esta. Hay que enderezar al país, como dicen en el campo, hay que enderezar el caballo.
Mirá, hay gente que con el decreto este, siempre nos va a pasar lo mismo, ¿no? La mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío.
Totalmente.
Sale este decreto y un amigo... me pasa un mensaje de audio, me dice, mira Luis, la ley 1940 está intacta.
Totalmente.
No la tocó.
No.
Ahora, si miramos esto en forma positiva, el área aduanera especial que nos brinda la 1940 es único en el país.
Así es.
O sea que todas las empresas que quieren invertir para producir lo que vos quieras, Tierra del Fuego,
free taxes,
puede llegar, y claro, porque viene libre de impuestos.
Totalmente.
O sea, vos querés fabricar, mira, Tierra del Fuego está óptimo para hacer, lo que pasa es que no podés hacer lo que vos querés, cualquier cosa, la pavada, ¿qué sería la pavada? Me lo dijo Sergio, dice, lo que pasa es que en lo importado lo vas a conseguir más barato, entonces no te sirve el producto. Emprende una cosa que te sirva. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la tela. ¿Por qué no vendemos directamente los uniformes? Para todos los hospitales del país. Toda la blanquería para todos los hospitales del país. ¿Por qué no hacerlo cantidad de
no todo? Solo los hospitales, pero hoteles porque, y demás.
Porque está libre de impuestos. Entonces, sí, claro. Entonces, hacer una sábana en Tierra del Fuego va a tener un precio mucho más competitivo que poner esa fábrica en La Matanza. Cuidado de esto, porque me van a escuchar y me van a decir, pero... Y bueno, sí, es la realidad. O sea, cosas reales. Y mercado, la pucha que hay. Pero tenés que hacer un producto de calidad que pueda competir en calidad y precio.
Sí, pero no solo para el resto del país.
Y también exportarlo.
Fundamentalmente exportarlo, dijiste la palabra mágica. El país lo que necesita es exportar, generar divisa genuina. Y eso se hace a través de la exportación. Para exportación necesitamos ser competitivos. Para ser competitivos tenemos que ser competitivos impositivamente y salarialmente. Y por eso empezó a hacer lo que empezó a hacer Milei, a decir, señores, a ver, basta con la industria del juicio, en los laborales, basta. Que se termine, que la gente pueda ser libre de entrar y salir al mercado laboral sin restricción. Y esto lo dinamiza, porque todos dicen, ah, porque ahora los van a echar sin indemnizar. Sí, pero señor, a ver, si le pones una barrera de salida, le estás poniendo una barrera de entrada. Cuando vos le sacás la barrera de salida, también le sacás la barrera de entrada. Lo que pasa es que ahora las personas tenemos que demostrar nuestro potencial. Con esta ley de, con esta situación, porque no hay ley de alquileres, pero con esta situación del Código Civil que va a regularizar un poquito, mínimamente, los alquileres, nosotros como profesionales tenemos que demostrar lo que realmente somos. Ahora es donde nosotros nos tenemos que sentar a intermediar en serio. Era muy fácil intermediar, Luis, con la ley de alquileres superintervencionista, donde vos le decías, bueno, tenés que cumplir esto, pagá tanto acá y ya está, y esto es lo único para hacer. Hoy no.
Al propietario le decía, no, tres años.
Claro.
Pero tres años es mucho tiempo para tener bueno, pero tenés que hacer tres claro. años. Yo creo, y esto al menos es lo que yo pude vivir, ¿no? Me acuerdo, mis tíos vivían alquilando en San Justo y estuvieron, pero yo pensé que eran los dueños de la casa. Pues claro, pagaban una renta, la podían pagar y el dueño de la casa conforme cobraba la renta, el Tano, todos los meses. Entonces tenían una relación de inquilino cumplidor. Y al Tano no se le... O sea, mis tíos vivieron ahí hasta que consiguieron el crédito para comprar un terreno y después hipotecaron el terreno y consiguieron la plata para construir su casa. Que su casa primero era dormitorio, cocina y baño, era algo muy reducido. Y bueno, después fueron ampliando y tienen la casa que tienen hoy. Pero lo hicieron a base de sacrificio y créditos hipotecarios.
Bueno, hoy, Luis, hoy tenemos la posibilidad de flexibilizar el diálogo entre propietario e inquilino, por un lado en el tema de alquileres, pero tenemos un gran desafío por delante. El mayor de los desafíos hoy es convertir a los inquilinos en propietarios. Tenemos que hacer hincapié en eso. Fundamentalmente, tenemos que hacer hincapié en convertir a los inquilinos en propietarios. Ese es el rumbo a seguir. Y eso es lo que también quiere hacer Milei.
Yo te entiendo, pero esto divagando, ¿no?
No, se va a venir.
Escuchá, divagando porque... Vos decís, mirá, yo tengo una empresa que está radicada en Tierra del Fuego. Y a mí, honestamente, no me importa de que esta empresa me haga una garita para una parada, una garita para esperar el colectivo. A mí me interesa que esta empresa...
Exporte.
No, tiene que exportar sí o sí. Pero en este predio, que le vendo el predio a valor fiscal, a valor municipal, y que el tipo acá me construya casa para los operarios, que se las pueda vender, hipotecada, me parece, o sea, desarrollar, que me quede algo acá, y no que las empresas
vengan... ¿Por qué la empresa la tienen que construir?
No, bueno, darte los créditos para que los obreros puedan construir
ahora,
su casa.
Ahora me gusta.
Como
más.
Tuvieron toda la vida los barrios de los
como
operarios.
Como tiene que ser, pero no,
bueno, pero, no
pero ni siquiera viviendas estándar. A ver, que cada uno elija lo que quiera. La elección es lo
acá
mejor
Grundy,
que le puedes dar a la persona.
Grundy hizo dos departamentos y lo hizo para el personal jerárquico. Punto,
bueno, bueno. Luis, a ver, a lo que están apuntando, y por eso a mí realmente esto me da mucha mucha expectativa. Yo tengo optimismo con todas estas medidas porque entiendo que hacia dónde están apuntando. Esto es una cuestión dinámica, es una cuestión de mercado. Y hacia dónde están apuntando es precisamente a lograr lo que a través de del extremo de las regulaciones no se lograba. Entonces, que las personas sean libres. Si logramos estabilizar, y ahora logran estabilizar y desarmar el tema de las LELIC, y se empieza realmente en meses, se empieza a sentir un poquitito la baja de la inflación que vamos a necesitar con carácter de urgencia, ahí van a empezar a surgir los negocios, porque al desarticular el tema LELIC, los bancos van a dejar de invertir también en las letras de LELIC. Entonces van a tener que hacerlo, el dinero lo van a tener que hacer funcionar de alguna manera. Y la mejor manera de hacerlo funcionar es a través de los créditos hipotecarios. Entonces, ese es el camino. Dejar de lado la bicicleta y apuntar a que se invierta en lo que tiene que ser, que es en producción, en desarrollo.
No la veo.
Yo sí.
No la veo. No
yo
la veo,
sí.
No
y, la veo. Y vas a ver que en un tiempo vas a decir, tenías razón, la viste.
No,
mirá
no,
que hay
no.
cosas que yo las he visto con tiempo y han sucedido. A veces negativamente.
Tiempo. Pues aquí esto es una discusión que también tengo, una discusión doméstica. No hay tiempo, no hay tiempo. El daño que nos hizo Sergio Massa, la viuda de Kirchner, el matrimonio Kirchner, los hijos, Máximo, Florencia, es un daño que nos va a costar sangre, sudor
no,
y lágrimas.
No fueron nada más que ellos, son ellos y el entorno. Fue un entorno que le sacó tajada, un entorno que es... se aprovechó también de la situación y van a haber muchas de esas personas.
Pero mucho daño.
Espera, sí.
Mucho daño.
Sí, Luis,
entonces...
pero espera. Van a haber muchas personas que están, aunque parezca mentira, están esperando recibir la nueva pechera, la nueva remera. Se van a sacar la remera que tenían y se van a poner la remera nueva. Acordate.
Ojalá no
en los 90, en los 90 eran los mismos que ahora tienen la otra remera.
Pero ¿sabés qué pasa, Sergio? Veo que hay en la gente, ¿no?, un hartazgo generalizado,
sí,
de escuchar que robaron tanto,
sí,
y encima dan clases en la universidad,
las magistrales,
de Tierra del Fuego.
Sí.
Te hablo de locos este como el vicepresidente de los argentinos, condenado,
sí,
por la justicia argentina, y hoy cobra jubilación como vicepresidente. Yo creo, siento, que si Argentina, el pueblo, no dé ejemplos, no le cree nada. Pues sigue todo igual. Hoy Sergio dijo, esto me hace acordar al discurso de Martínez de Hoz. Coincido con él, porque es solo un discurso. Lo que pasó ayer con la manifestación, Beriboni. ¿Cuál es la noticia? Que Beriboni deja de cobrar 92 millones de pesos por mes.
98.
Deja de cobrar 98 millones de pesos por mes. ¿Por qué? Porque no puede ser que le esté sacando plata a los planes sociales.
Así es.
Y que el plan social es de la persona, del beneficiario. Y que si ese beneficiario consigue laburo, no necesita más la ayuda social. Pues si no, no puede ser que el tipo con el plan social y el laburo tiene más plata que una persona que trabaja acá en la fábrica de New Sam.
Pregunto, ¿este Beriboni, cómo es? ¿Beriboni?
Beriboni.
Este Beriboni, que cobraba esa cantidad de millones por mes, ¿por qué lo cobraba? ¿Quién se lo permitió?
El gobierno de
muy
el
Mequetrefe.
Muy bien.
¿Y por qué le permitían? O sea, ¿cuál era el sentido de que él lo cobre?
Movilizar la gente, molestar.
Bien.
Populismo. El Estado me cuida.
Clientelismo.
El Estado me da.
Clientelismo. Es, bueno... Entonces, lo que le tenemos que dejar en claro de acá más a la gente es que todo esto fue una farsa, fue toda una mentira. Bienvenidos a la realidad. Todo lo que le vendieron este último tiempo fue mentira. El Estado presente es la peor estafa que puede haber para el pueblo. Es una estafa. Les guste o no les guste, les duela, van a gritar, chillar, patalear, es una estafa. Entonces, ¿por qué? Porque se valen de los recursos del Estado para adoctrinar a la gente haciéndoles creer que el Estado es el único que les puede dar todo. No, señores, el Estado no le tiene que dar nada. Confiemos en que la gente tiene una gran capacidad de emprender y desarrollar y de crecer económicamente y de construir, de inventar, de todo eso lo hace la gente. El Estado son simplemente gente que nada. Tiene que hacer lo básico, que lo básico es participar en los desarrollos de infraestructura y demás que el común denominador de la gente, independientemente, no lo podría hacer. Es para las tareas comunes, para eso tiene que servir el Estado, nada más. Entonces, es difícil dar justicia desde el privado, no se puede. Es difícil dar el implementar sistemas de educación desde el privado, si bien se puede educar desde lo privado.
Mirá, hace muchos años, cuando digo muchos años, más de una década, ¿sí? Veía como acá, yo sufría, más de una década larga, dos décadas, yo sufría acá la consecuencia de que los vecinos estacionaban el auto en la puerta de mi casa y no me dejaban salir o no me dejaban entrar. Pero era el castigo de vivir frente a un hospital. Y veía por televisión una serie donde mostraba cómo en otros países estaba reglamentado, estaba tercerizado el servicio de grúas. Uh-huh. Entonces vos tenés un auto estacionado en la puerta de tu casa, marcas un número, viene una grúa particular, levanta el auto y se lo lleva.
Así es, lo he visto personalmente.
Entonces, si levanta el auto y aparece el dueño del auto,
$115.
Paga la multa en el momento y no le llevan el auto. No quiere pagar la multa en el momento, no puede.
$250.
Que lo vaya a buscar a la playa
de estacionamiento.
De estacionamiento privada. Uh-huh. De la empresa privada. Uh-huh. que le llevó el auto. ¿Por qué le llevó el auto? Pues está mal estacionado. Y así, bueno, sirve la empresa privada de transporte de vehículos para un montón de otras cosas, incautar autos que no pagaron su mensualidad, sirve para muchas, pero bueno, fundamentalmente
los embargos también lo hacen a través de eso. Sí, sí,
entonces
sí.
Yo preguntaba por qué en la municipalidad de Ushuaia no lo podemos tener. Uy, me mataban. Sí. Me daban cátedra. Ahora, cada vez que yo tenía el auto parado en la puerta de mi casa, marcaba el teléfono de
tránsito,
y ya Blanca, ahora fallecida, esta mujer, me decía, oh Petit, otra vez vos. Y por ahí en algún momento decía, no tengo nada para mandarte.
Y es así.
Entonces vos decís, si no tenés nada para mandarte, ¿dónde están los inspectores de tránsito, Blanca? Y se reía. Vos sabés, no me hagas hablar, me decía. Vos sabés, no me hagas hablar. Porque vos decís, vas al staff de inspectores de la municipalidad y tenés una pila, pero no labura nadie. O sea, ¿por qué no tenés? No, porque fueron a la escuela, fueron acá. Excusas.
Bueno, eso es un tema de la representación
Estado,
de lo que es el Estado.
El Estado.
Es así. Pero el Estado tiene, o sea, tiene que manejar otras cosas.
Para que pueda manejar el servicio de grúas privadas, tiene que haber un Estado presente.
No. No. La privada es privada y no tiene que estar el Estado.
No, bueno, el Estado presente. El Estado delegó y bueno, y bien.
No. El Estado presente es lo que tenemos hoy. No sirve. No funciona. Nadie controla nada.
Está bien. Te entiendo.
¿Ah? Hoy eso es el Estado presente hoy. Vos querés un Estado que sepa delegar lo que tiene que delegar. Y en parte me está escribiendo, y tengo que hacer mención porque es parte del Estado. Es parte de lo que hay que desregular. Me está escribiendo José, que es un amigo que realmente, una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida.
Te iba a hacer un chiste tonto, pero no lo voy a hacer.
No. Pero realmente, muy inteligente. Y me dice que es verdad el tema de la producción de Tierra del Fuego. El tema de la producción de Tierra del Fuego, si vos querés producir ¿sí? Tenés que tener el proceso productivo aprobado. Pero si alguien lo tiene aprobado, algo similar sobre el mismo producto, ya es monopólico. Ya no te permiten que vos lo puedas producir también. O sea, no te permiten competir. O sea, eso es pésimo.
No puede venir otra fábrica de teléfonos que no
hacer
sea...
Hacer lo mismo, a hacer exactamente lo mismo con el tema de... Porque te bloquean el proceso productivo porque son los que ya lo tienen aprobado. ¿Entendés? Eso es otro de los temas. A ver, si vamos a producir, produzcamos con libertad y con competencia. No, a ver, no cazadores de zoológico.
Uy, me gusta porque cómo te pegaron. Seguía así, te leo un mensaje.
No, era el cierre, era ese. A ver, vamos a atender hacia eso, pero se tienen que abrir en serio. Ángela, lo mismo pasa con los autos.
Ángela, me dice, muy bien Sergio Larroque. Besito, Ángela. No, este es A. Rocky. Y lo que pasa es que estoy difónico, que estoy hecho mierda. ¿Cómo te llamás?
Sergio.
Al ser apellido que me sale A.
A Rocky.
Rocky. Sergio A. Rocky. Dice, escuchando atenta, Jorge, ¿le podés preguntar cómo quedarían los alquileres temporarios?
Bueno.
Derreglados.
¿Quién preguntó esto?
Ángela, una vecina.
Ángela.
No.
Excelente pregunta. Excelente pregunta. Los temporarios y los permanentes pasan a ser lo mismo.
Hay contrato de parte, libertad.
Libertad total y no, a ver, no hay diferenciación. El temporario o el permanente da lo mismo. Porque como ahora los plazos los fijan las personas libremente, da exactamente lo mismo. Es todo uno, es todo plano. Es todo un alquiler habitacional por el tiempo que se te ocurra. Por un día o por 20 años, no importa. Es un alquiler habitacional.
Y en el contrato acordar las cláusulas directamente con
libremente.
El,
con el ahora alquiler. Hay otro detalle, no son comerciales, son habitacionales y así lo establece el Código Civil. Lo que significa que no demanda habilitación comercial.
¡Apa! Claro.
Ahora no hay más habilitación comercial, lo siento por la municipalidad.
Infotur.
Chao Infotur.
Basta de recaudar. No hay más
habilitaciones comerciales.
O sea que tampoco para el contrato de alquiler.
Ninguno.
Residencial.
No.
Basta, sellado no, porque eso lo tiene que ver la legislatura.
Guarda, porque estoy viendo, a ver, me comentan que sacaron la emergencia habitacional, que aprobaron la ley de emergencia habitacional, no la pude encontrar en el boletín oficial provincial todavía. Quiero a ver si alguien tiene información, le iba a llamar a alguno de los legisladores, no he tenido tiempo para hacerlo.
Yo lo llamé a Ciurano y no tuve suerte,
bueno,
no contestó.
Bueno, quiero saber si realmente se aprobó o no lo del tema de la emergencia habitacional, porque ahí había un ítem del tema del no pago del sellado. Hoy, en principio, los sellados todavía siguen activos.
El sellado son impuestos que tenemos que decir a los legisladores, loco, queremos una provincia libre, libre de impuestos, basta de pagar impuestos.
En realidad, cuando hacemos un análisis de la cadena, de la suma de eslabones, donde vos estás pagando ingresos brutos en cada uno de los eslabones, y ese ingreso bruto, ¿sí? El que sea bruto tiene mucho que ver porque difiere mucho del neto. El neto es libre de gastos, de costos. El bruto es sobre la facturación bruta. Es un pedazo, es un hachazo a lo que se factura. Cuando vos haces un análisis en toda la cadena, terminás sumando desde el 8 hasta el 15%, dependiendo de los eslabones que sean y la diferencia de valor entre eslabón.
En ese contrato de partes, ¿cuál es el rol del corredor? Inmobiliaria cobra un mes de alquiler, que esto y que el otro, a la mar con el mes de alquiler, no hay...
3% del valor del contrato. Es lo que establece la ley.
Honorario.
Honorarios profesionales.
No comisión. Honorario.
No. Honorarios profesionales, así están establecidos.
Y como son honorarios y como es todo conversable, te puedo pagar la mitad ahora y la mitad a los 30 días.
Todo se charla. Y cuanto más estable esté la economía, más capacidad de cuotas van a haber.
Bueno, me quiere convencer, pero Jorge mete la palabra que no tengo ni idea qué es. Sí tengo idea qué es, pero no. Mi inglés es muy... ¿Cómo se pronuncia, Julieta? Economía equilibrada, podemos hacer leasing. Los bancos deberán ofrecer leasing. ¿Qué joraca es el leasing?
Bien, Jorge, bien. El leasing es una gran herramienta muy práctica que significa que las personas pueden alquilar durante un tiempo y se puede utilizar de dos maneras. El leasing se puede hacer un tiempo de alquiler que se puede tomar a cuenta del pago de un leasing y descontarse y de ahí en más seguir pagando una cuota como de compra. Eso sería el leasing. ¿Qué puede ser en el tema alquileres con posibilidad de compra? Sí. Tenés dos alternativas, que se tome el alquiler inicial como parte de pago o no, y a partir de ahí sí hacer la posibilidad de compra. También se hace mucho en mercados mucho más evolucionados con el tema de los autos. Autos, vehículos, transporte de camiones, todas esas maquinarias. Por ejemplo, la renovación del plantel de la maquinaria agrícola en Argentina tiene un promedio de rotación de alrededor de 12 a 15 años.
Mucho.
Bien, ¿sabés en cuánto es el promedio de rotación en Estados Unidos?
Y 2 años, 3 años.
Uno.
Claro, la usé y ya...
La usé y la repuse.
La puedo reponer, me permite
y
reponer.
Van pagando permanentemente un leasing, entonces les permite estar siempre con la última tecnología.
En cambio, si me dejo estar... pierdo.
Después perdés. Me porque empezás a tener deterioros, empezás a tener roturas.
A
eso pasa, y te quiero aclarar con el tema, por ejemplo, de los camiones en Estados Unidos. Eso cambió la metodología de la compra de los equipos de camiones de transporte de la parte de logística de Estados Unidos. El sistema hoy funciona basado en empresas muy grandes que están metidas todas en leasing y no con... Y la otra parte es el pequeño, que es de un solo conductor y dueño, ¿sí? El owner del camión, que en definitiva lo maneja él mismo y busca la rentabilidad por las dos vías.
En un mercado diferente, entonces, tener un taxi, un remis, lo puede renovar perfectamente por el sistema de leasing.
Y pasa a ser un buen negocio también.
La operadora dijo un minuto, así que vamos a escuchar 26 segundos a...
Luis y Sergio, existe el sistema de leasing que puede llegar a ser otra opción para adquirir propiedades, uh-huh. y juntamente con crédito hipotecario. El leasing es muy, muy ventajoso también. Cuidado que es una opción más que se puede llegar a sumar. Gracias y un abrazo para los dos.
Ya lo habíamos dicho, figurete.
No, pero está bien, él ya. lo dijo antes y tiene razón. Él lo dijo antes, hay que respetarlo. Lo que pasa es que lo sacaste en el aire después, al aire después. Pero Jorge, coincido totalmente y creo que van a ser parte de las herramientas que van a surgir a partir de esta desregulación y también estabilidad económica que hay que tratar de llegar, ¿no?
¿Tenés para anotar? Anotá.
Ahora me lo das.
Anotá. 60-0007.
Qué lindo número.
Pará.
Compro ese número, loco.
Pará. 60. No me entendiste. 60-0007. Hay gente que conoce ese teléfono. Es el teléfono de Fernando. No es el teléfono de un amigo al aire. Mirá si doy tu número, Sergio. No, pero Fernando, ¿por qué doy el número de Fernando? Taller 860. Yo me quedé sin batería. Me mandé una macana y me quedé sin batería. ¿Dónde cargo la batería? Pregunto y me dice, pero anda acá a la vuelta, al taller de Fernando, taller 860. Me cargó la batería. ¿Estuvo bien o no estuvo
por
bien?
Por supuesto. Brinda un servicio que a vos te favoreció.
Me cargó la batería, suena feo, ¿no? Pero lo importante es cuando voy a buscar la batería, me puedo charlar, está haciendo... El freno, mecánica ligera sería, ¿no? Uh-huh. Tren delantero, yo digo, ¿cómo te llenas de guita? En Andorra, hacer tren delantero con las calles que tenemos,
bien,
está
bueno. Bien por Fernando.
Está bueno.
Fernando puede llegar a tener en esta nueva temática de desregular los mercados. Cuidado, vamos a ver qué pasa con el tema de las BTVs y las RTO.
¡Ay, que saquen estas RTO que son
bueno,
tan tediosas!
Bueno, ahí Fernando tiene un nicho de mercado donde él mismo puede hacer mecánica ligera en algunas cuestiones de los vehículos y brindar un servicio. Fernando, si estás escuchando, ojalá me gustaría que estés escuchando, donde pueda hacer mecánica ligera con puesta a punto de los vehículos y él emitir un certificado donde, como profesional de la mecánica...
Taller 860.
Señor, está certificado en esto, 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 su vehículo está en estas condiciones y te emite un certificado con la firma y el sello de decir, acá, durante cierto tiempo, yo te garantizo que tu vehículo está en buenas condiciones.
Claro, de cierto tiempo, el municipio, mantener las calles, que esa okay, es la tarea okay, tuya.
Ok, pero al momento él te lo certificó y está muy bueno que puedas certificar con personas que conozcan en serio... De la mecánica, además, ¿no?
Le falta un poquitito a la nena. Arrimate, nena, arrimate. Buen día, nena.
Buen día.
Le falta un poquito a la nena. Enérgicamente, decí, se cortó. Hora, tiempo, despídanse.
Ya está, son las una.
Decí, pero decí, basta decirle. Basta, tiempo. Sergio, fue todo por hoy.
Esperá que me están diciendo algo que realmente...
Gracias, Sergio, lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar porque una buena operadora tiene que sacarlo del aire. Ha sido todo por hoy.